Vamos a ir al grano, vamos a empezar hablando de la fuerza política a la que representan y por ahí un poco cuál es a nivel general el proyecto. Ahí escuchamos a Palito Leyes, ¿no?
Bueno, buen día Germán, buen día a tu audiencia. Realmente esto es el movimiento Evita, un movimiento fundado ahí por el 2004 con Emilio Pérsico, como es el secretario general nacional, uh-huh. y Luis Bohm, actual senador provincial, es el secretario general en Mendoza, y yo del secretario general del movimiento acá en Tupungato. Uh-huh. Y bueno, este movimiento tiene su trabajo social y político, y hemos venido haciendo el trabajo social en las comunidades, llegando con merenderos y algunos planes sociales que llegan, que van a mano de la gente que lo recibe. Esto trae un buen trabajo de débito automático, no pasa por las manos de nadie, viene directamente del ANSES, es un trabajo serio que el movimiento tiene y lleva adelante. Y en lo político, bueno, venimos preparándonos ya hace 2 años, hablando de que queríamos estar en estas elecciones con candidatos. Y bueno, se ha logrado llegar a este término con Daniel Castillo, apoyándolo como candidato. Vinimos trabajando, Germán, desde un principio, la unidad de todo el justicialismo, y no se logró realmente la unidad total, pero sí un mayor consenso de compañeros, donde Juan Manuel Perea, un compañero que piensa muy bien como nosotros, piensa las cosas como nosotros, las ve muy como nosotros, el concejal actual. Y bueno, hemos ido trabajando todo esto político, como te digo, y ya llegamos de cara a las elecciones y hemos armado este proyecto político con algún trabajo social más profundo, donde estamos trabajando, comenzando a crear desde el movimiento ya tipo empresas o mini, donde se una fábrica de bloques, lo primero que estamos llevando adelante, para que no se vea esto que solamente se recibe un subsidio y queremos vivir de subsidio, sino que tenemos la mente puesta en crear empresas y ir adelante con seguir adelante con este proyecto que trae este movimiento.
Bien, tenemos también acá en el piso, acaba de llegar otra compañera de aquí, de los aquí presentes, que es Betty Moreno, pero bueno, ahí me hace seña que no va a hablar por el día de hoy, está bien. Así que, bueno, nos cuentan por ahí un poquito más acerca de cómo se da el tema esto de este intento de unidad, digamos, dentro del peronismo. ¿Cuál es la realidad por ahí local, ¿no? Porque, digamos, hay por ahí fracturas a nivel provincial, se está hablando... Bueno, de esta también a nivel provincial esta candidatura doble, ¿no? Dentro de, digamos, Sagasti y Bermejo, digamos, uh-huh. ¿Ustedes en qué línea vendrían, digamos?
Nosotros estaríamos acompañando a Bermejo en su candidatura, Alejandro Bermejo en la candidatura como gobernador. Y el frente nuestro es el Frente Elegí. Y el Frente Elegí une varios partidos para esta situación, de este momento de elecciones. Hay varios frentes también unidos al Frente Elegí.
Bien. Antes de empezar la charla con Daniel, que seguramente va a tener mucho para contarnos con respecto a lo que implica la elección de intendente, nos gustaría por ahí que nos cuenten si ya está definido los candidatos a concejales, digamos, de su línea. Para las próximas, para el próximo 9 de julio.
Sí, los candidatos ya están decididos. En primer término iría quien les está hablando, Pedro Palito Leyes, que así va a estar en la boleta, Pedro Palito Leyes, y la compañera Isabel Olea. Alberto Gudiño, el contador, en este momento trabajador de renta, un contador, un profesional que en este momento se encuentra desarrollando su trabajo en rentas. Un compañero, un militante también, y bueno, hasta ese término me acuerdo bien de los nombres. Después tenemos un joven Briones, un estudiante de Derecho que a pocas materias de recibirse y quiere estar en esto de la política, y le estamos acercando y enseñando, y que sepan, porque no es fácil lo de la política, y hay veces, hay momentos que hay que tener mucha responsabilidad y seriedad y madurez en esto, y bueno, ahí estamos ayudando a los compañeros.
Muy bien.
Vanina Martínez, también una empresaria de comercio, Entonces Vanina es la que nos acompaña en cuarto lugar. Así que ese, así está compuesta la lista, Germán.
Muy bien. Bueno, este, no sé si tenías algo más ahí para agregar.
Sí, en este momento quiero traer al recuerdo de todos los peronistas y compañeros, y la mujer en especial. Hoy se cumplen los 100 años de Evita. Hoy cumpliría 100 años de vida. Si estuviera con vida, tendría 100 años. Y además, a casi 70 años de su muerte, hoy se la recuerda y ha dejado marcado, una mujer que dejó marcado en el mundo el trabajo social que tuvo, siempre mirando hacia los que menos pueden. Y sé que en este departamento hay muchas Evitas que hoy en día están en la cocina y que estiran todo para que alcance. La verdad que la situación económica ha golpeado mucho los hogares, pero sé que hay muchas Evitas en las cocinas, por ahí como celadoras, muchas mujeres trabajadoras de este departamento que van dejando también una impronta sobre el trabajo de la mujer.
Muy bien.
Y un homenaje pequeño que no me quiero olvidar es a Enrique Cano, un mariachi, un muchacho, que un amigo, y bueno, partió, y quiero también en este momento dejar un homenaje para él, un muchacho que nos alegraba las noches con su música, un muchacho que soñaba con la música y que llevaba la música a muchos lugares. También un homenaje para Enrique Cano, no lo quería dejar pasar por alto.
Muy bien. Bueno, este, ahora este, le damos la bienvenida nuevamente a Daniel Castillo, quien se presenta como candidato a intendente para estas próximas elecciones. Bueno, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo anda?
Hola, buen día. ¿Cómo andan todos? Bueno, estamos trabajando en este proyecto para poder llegar, ¿no es cierto?, como precandidato a intendente y poder llegar al día de mañana, estar al frente de este departamento con la idea y la convicción de poder mejorar y sobre todo sanear la parte de nuestra sociedad en Tupungato para beneficio de todos.
Uh-huh. Daniel, usted bueno, ya tiene su experiencia política, podríamos decir que comienza como concejal, ¿verdad?
Sí, he comenzado a trabajar en política ya desde hace varios años. He estado trabajando tanto en el Consejo Deliberante, he sido presidente del Consejo Deliberante y acompañando al primer gobierno de Joaquín Rodríguez, y después he estado también como director del Hospital General Las Heras durante 4 años en una gestión que realmente fue bastante con mucha intención y con una fuerza, ¿no es cierto?, en la cual el hospital se le dio bastante progreso en distintos niveles.
Uh-huh. Bueno, tenemos por ahí un montón de preguntas que se nos vienen a la cabeza. Podríamos empezar por algo muy sensible, quizá, digamos, al ciudadano, a la ciudadana común, en lo que tiene que ver con el día a día. Y es el tema de esta crisis profunda, ¿no?, que está viviendo nuestro país. Por supuesto que no le vamos a pedir que nos cuente cómo se revierte esa situación, pero por ahí, de cara, digamos, a esta realidad que estamos viviendo, ¿cuáles son por ahí las propuestas políticas de su posible gestión?
Sí, mira, lo más importante, y vos tomaste y dijiste la palabra justamente, crisis. Entonces, en momentos de crisis es cuando uno tiene que resurgir, ¿no es cierto? Y lo primero que se le viene a uno en la cabeza es de qué manera podemos salir de la crisis. Entonces, eso no lo hace una sola persona, porque el hombre en cierta medida vive en sociedad. Entonces, la única manera que podemos surgir es organizarnos como sociedad. Y organizarse como sociedad, estoy hablando a todos niveles de los estamentos sociales que forman parte de nuestra comunidad. Entonces, tenemos que apuntalar mucho a aquel que más necesita, que serían a veces las prioridades, porque es la gente que más padece la crisis. Y entonces, una de las cosas que me llevó a cabo es primero acercarme a aquellos movimientos que están ya trabajando y actuando sobre estas necesidades. Por eso fue mi acercamiento a la gente del Movimiento Evita, porque lleva un trabajo realmente solidario, y lleva un no solamente desde el punto de vista de que le está brindando una necesidad básica de un servicio, de que diríamos a la gente le está faltando ya en estos momentos el tema alimentos, sino que también llega a esas personas con un conocimiento de valores y de organizarlos para poder mantenerse y poder sobrevivir a esta profunda crisis que desgraciadamente distintos gobernantes nos han llevado a esta situación. Pero con eso no vamos a solucionar todo el nuestro bienestar de vida. Yo pienso de que todo esto se soluciona con una gran solidaridad social. Esto se soluciona con una buena organización, ya sea en todos los estamentos sociales de esta comunidad. Y para que eso tenga una buena repercusión, nos tenemos que ir a la unidad básica de una sociedad, que es la familia. Entonces yo calculo de que cuando nos organicemos bien como familia y cuando tengamos los códigos que hacen falta para un buen desarrollo familiar, automáticamente se empieza a conglomerar todo eso y formamos una buena sociedad. Entonces, a veces tenemos que volver a algunos orígenes o principios, los cuales se han ido perdiendo y se han ido rompiendo algunas estructuras sociales que nos han llevado a esta crisis.
Bien.
Entonces, teniendo organizado eso, ya a partir de ahí podemos hablar de los tres puntos fundamentales, que sería la parte de educación, seguridad y salud.
Bien, educación, seguridad y salud. Ahí justamente nos empiezan a llegar las primeras preguntas. Hay un oyente ahí que pregunta, ¿cuáles son las mejoras que usted realizó en el hospital cuando estuvo como director, ¿no? Usted también estuvo como director, y lo mencionó hace un ratito, como director del Hospital General Las Heras. ¿Cuáles fueron las mejoras que realizó en el hospital? Esa es justamente tal cual es la pregunta que nos llegaba.
Por empezar, cuando yo llegué en el año 2008, porque mi gestión fue del 2008 al 2011, el hospital estaba con los servicios muy básicos. Entonces nos propusimos a darle, dentro de la red que ocupa nuestro Hospital General Las Heras, dentro de la planificación provincial, somos un hospital o un centro derivador hacia un centro regional mayor, que es el Hospital Scarabelli. Entonces, lo que primero propusimos fue dejar que en el hospital toda la base para que nosotros pudiéramos tener un buen recurso donde poder asistir al paciente y de poder estabilizarlo en caso de emergencia y que llegara de la mejor manera posible en esa derivación al próximo centro de referencia, que sería el Hospital Scarabelli, y en caso muy grave tener que llevarlo a centros de mayores complejidades como son los centros hospitalarios que se encuentran en la ciudad de Mendoza, ya sea Hospital Central, Lago Mayores, Hospital Noti. Depende de las edades de los pacientes. Entonces nos propusimos a trabajar en eso, y las mejoras que se fueron haciendo fueron bastante interesantes. Por empezar, se logró tener en el hospital por primera vez el oxigenoterapia en todas las habitaciones, con una oxigenoterapia central, donde ya no teníamos que andar con los tubos por los pasillos, donde ya no los tubos tenían que estar en las habitaciones, corriendo los riesgos necesarios de tener un tubo de oxígeno dentro de una habitación. Se llegó a tener una sala de terapia intermedia llamada preparada para lo que yo recién te decía, cosa de que si un paciente llegaba por cualquier alternativa de accidente o cualquier problema de enfermedad, poder estabilizarlo y derivarlo de la mejor manera posible, o si no, estabilizarlo y poder solucionarle el problema acá en el hospital. Esas mejoras fueron fundamentales en el hospital, porque ya con eso hicimos hincapié y dejamos proyectado lo que, gracias a Dios, después se fue haciendo cuando yo ya dejé la gestión. Tienen el cierre perimetral, tienen una capilla donde tenían un oratorio que no se encontraba en el hospital. Y después se proyectó todo lo que es ahora, donde está la guardia y de todos los servicios que se fueron mejorando. Así que por eso yo creo que se hizo bastante y quiero recalcar mucho esto. Por eso yo estoy hablando de una sociedad organizada para llevar adelante muchos de los proyectos municipales y en esta sociedad, que todo lo que se consiguió durante ese periodo en el hospital, o la mayor parte de eso, fue por la solidaridad de la sociedad de Tupungato. Porque realmente formamos una cooperadora, y en base a esa cooperadora, que está formada por personas de nuestra sociedad, pudimos conseguir muchísimos elementos que hicieron que el hospital tuviera ahora las cosas que tiene.
Bien. Daniel, ¿qué pasa con el tema de...? Está bien que eso forma por ahí parte de una realidad más actual, pero, digamos, en Tupungato la gente sigue naciendo en Tunuyán, mejor dicho, ¿no? Porque, digamos, el hospital no está recibiendo, digamos, a pesar de que somos una ciudad de ya más de 40.000 habitantes, se derivan los nacimientos a Tunuyán, digamos. ¿Se puede revertir esa situación? ¿Hay alguna política que prevea mejorar eso, digamos, poder que los tupungatinos y las tupungatinas puedan parir aquí en el hospital de acá?
Sí, se puede revertir. Está eso, se está programando y se está haciendo un estudio sobre eso. Te cuento que, vuelvo a repetir, somos un hospital directamente que tenemos un estado de nivel en el cual somos derivadores, y la parte de, sobre todo, aquellas parturientas y prima gesta, o sea, en su primera gestación, son derivadas directamente por el hecho motivo de que puede haber alguna, durante el trabajo de parto, puede haber algún riesgo a correr, en la cual en este momento el hospital, recién ahora se ha puesto nuevamente un quirófano en marcha, así, básico. ¿Está claro? Uh-huh. Eso que quede claro. Pero por el momento se están derivando al Hospital Scarabelli para que tengan el parto allá, para tener todos los cuidados por los riesgos que pudiera ocurrir. Después, una vez que tienen el parto, vuelven y seguimos nosotros con el trabajo... asistiendo a la parturienta, ¿no es cierto?, el trabajo posparto y al bebé. Esas son todas esas cosas que nosotros, como vos decís, se pueden revertir. Uh-huh. Hay que trabajarlo, y eso es lo que yo siempre estuve trabajando y en lo que siempre he estado tratando de llevar adelante, es que nuestro hospital tenga el nivel necesario para darle respuesta a la cantidad de personas que somos en este momento en esta comunidad. Todo ha ido creciendo y lo que pasa que ese crecimiento, las autoridades, ¿no es cierto? Porque, vuelvo a repetirte, esto es un plan provincial de salud en el cual nosotros estamos inmersos, por ahí no han estado a la altura de las circunstancias para poder hacer el desarrollo o un plan de salud que corresponde. Entonces, estamos tratando y seguimos trabajando en esto. Durante los gobiernos justicialistas siempre se han planteado planes sociales y de salud que se han llevado a cabo con buenos términos. Y desgraciadamente no han tenido la continuidad, porque desgraciadamente tenemos ese problema, sobre todo en este país, donde por distintas razones culturales o políticas creen que cuando toman la posición de determinadas gestiones, porque han sido elegidos por el pueblo, creen que todo lo que se hizo anteriormente está mal, y no es así. Uh-huh. Tanto a cualquier nivel, salud, educación y seguridad, uno tiene que analizar todo hasta donde se ha llegado, y a partir de ahí ver todo lo que se puede mejorar y todo lo que se puede hacer de lo que no se haya hecho.
Bien. ¿Tiene idea usted de cuántas personas más o menos están trabajando en el hospital? ¿Cuántos empleados, digamos, hay?
Mirá, como número exacto no te lo podría decir.
¿Cuántos empleados del municipio por ahí trabajan en el hospital?
Como empleado del municipio no te lo podría decir como número, ¿viste? Una exactitud. Yo lo que sí puedo decirte de que la salud es parte de los tupungatinos y una de las cosas que por las cuales yo estoy como precandidato y quiero ser intendente de Tupungato es porque las tres pilares fundamentales, que a pesar de que sean planes provinciales, tanto educativo, seguridad o salud, tiene que cargarse en la mochila del intendente. El intendente tiene que formar y tiene que ser el líder de su comunidad en esos tres estamentos, y preocuparse y ocuparse de esos tres estamentos.